Bienvenidos a lasvirtudes.org, informativa, provocativa, inteligente, con nuestro programa A Calzón Quitado. Yo soy Juan Andrés, con mi compañera María García.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
El programa de hoy se trata de WikiLeaks, que revela lo que está pasando dentro del Vaticano. WikiLeaks es la organización que dilató el abuso en las cárceles de Irak, que apenó al gobierno estadounidense. Y es una organización que se dedica a ponerle el dedo a cualquier comportamiento inaceptable para la sociedad mundial. Y lo hace públicamente para que todo el mundo se entere, tratando de ver si es así que empiezan entonces estas diferentes organizaciones a respetar los derechos. Bueno, lo que revela WikiLeaks es que hay una descarga grandísima de pornografía en el Vaticano. Aquí tienen un reporte de los medios de comunicaciones reportando este tema.
Y el Vaticano otra vez demuestra que no está libre de pecados. Un servicio de descargas virtuales desveló la historia de una dirección web registrada en la Santa Sede. Entre la lista de los materiales figuran varias películas de carácter pornográfico. Según destacan los analistas, el fenómeno no es nuevo para el Vaticano. Según sondeo, uno de cada cinco clérigos confesaron haber visitado páginas web de contenido erótico durante los pasados 6 meses.
¡Wow! ¿En qué lugar?
El sitio estadounidense Torrent Freak reveló que pornografía era descargada mediante internet en el Vaticano. El pequeño país cuenta con 900 habitantes, donde la mayoría son eclesiásticos. Torrent Freak rastreó las direcciones de IP en su sistema provenientes del Vaticano. Lo que llamó su atención es que al contar con música, libros, cintas y otros materiales, hubiera una predilección en la región por contenido para adultos, además de pornografía. Series para audiencias maduras como, y dan varios ejemplos, de una lista de los programas actuales que andan mirando en el Vaticano.
Cosas sorprendentes, porque cuando escuchamos hablar del Vaticano, pues lo ligamos automáticamente el Vaticano, la Iglesia Católica.
La sed de la Iglesia. En otras palabras, pueden estar pasando todos estos actos irrazonables en las parroquias, porque pues son lugares pequeños en una ciudad donde un padre loco, fuera de control, anda haciendo cosas indebidas. Pero cuando ya escuchas la sede de la Iglesia Católica pasando por esto, es algo más, mucho más preocupante.
Estamos hablando aquí del cerebro. Este es el lugar de donde sale cada una y todas las decisiones de lo que se va a llevar a cabo en el mundo de los cristianos católicos. Si el Vaticano dice no, es no. Si el Vaticano dice sí, es sí. Si el Vaticano dice, mira, padrecito, aquí nada más mis chicharrones truenan, pues así es la cosa. Entonces, el hecho de que sea en este cerebro, en la cabeza del cuerpo, donde se estén haciendo todas estas descargas del material pornográfico, deja mucho que decir de la integridad de esta institución.
Mira, entre el contenido más relevante en la lista de descargas del Vaticano se encontró una cinta pornográfica donde una mujer sostiene relaciones sexuales con un transexual. Y una grabación originaria de Alemania, la cual aborda el sadomasoquismo. En otras palabras, sexo con violencia. Eso es bastante preocupante, especialmente cuando viene de la sede donde supuestamente nace todo las enseñanzas que nos dan a nosotros de que la religión de nosotros es basada en el amor, la familia, los niños, los mandamientos. Y sin embargo, las personas que nos están mandando a nosotros las direcciones de cómo vivir, andan viviendo de una manera muy diferente.
Pues este dato no deja de ser bastante fuerte. Todavía hoy en día uno atiende cualquier celebración en la iglesia de la esquina, digamos, la iglesia católica, y no falta el padrecito, especialmente si viene de países latinoamericanos, no falta el sermón de que, mira, pues tú, que los padres son indecentes por estos, las madres son indecentes por estos, y que los hijos de hoy en día, pues ya casi son hijos del demonio porque se portan así, y asá, y asá, y pasa esta dinámica dentro de la familia, y los esposos que no les importan las esposas, y las esposas que los andan engañando con otros, y se hace, y aquí el padrecito se convierte en un juez que le dicta sentencia y lo tacha tal por cual. Y listo, y eso lo escuchamos hoy en día. O sea, este es...
Este se está volviendo una organización que el brazo no sabe lo que la mente está haciendo y el pie no sabe lo que la nariz está haciendo. Todo está completamente fuera. No tiene sentido. Estamos nada más practicando las cosas porque los hemos hecho así por 2000 años. Pero el minuto que empezamos a mirar la situación es espantosa.
No creo que muchos de los, digamos en esto, de las partes del cuerpo que vienen siendo aquí las parroquitas, un sacerdote, un seminarista cualquiera, esté enterado de lo que ocurre allá, en el gran cerebro.
Ni saben de lo que ocurre allá.
Entonces yo creo que cuando ellos se enteran, es una gran desilusión darse cuenta que son parte de esta organización.
Pero no van a hacer nada porque...
Para algunos y para otros, pues dice, para otros dirán, ¿y por qué crees tú que yo entré?
No, pero ¿qué van a hacer si toman votos de obediencia? Esa es una de las cosas que rige más dentro de nuestra religión, que yo creo que es uno de los fracasos más grandes de nuestra religión, porque tenemos que tener un poco de rebeldía para poder corregir todo esto. Si todo el mundo anda agachando la cabeza diciendo, sí, maestrito, ya has visto en Latinoamérica dónde nos llevó esa postura de obediencia a través de los años que tenemos... El 2 o 3 o 4% de la población latinoamericana, todos blancos que no tienen nada que ver con el mestizo, el indígena, y el resto de millones y millones de nosotros por el hecho de que nuestros antecedentes andaban con el sombrerito en la mano obedeciendo, sí maestrito, ¿qué quiere que haga? Y eso es este es el mismo problema que tenemos con nuestra religión. Que hasta que alguien se pare y diga, no importa quién, qué chiquito es, dijo, basta, a mí no me importa que me saques o que no me saques, tú no me vas a decir a mí qué hacer si te portas de esta manera. Esto no es bueno para mis feligreses y no lo voy a aceptar. Hasta que hay una revolución, ¿cómo se va a corregir?
Pues eso es lo que necesita haber, prácticamente una revolución dentro de la iglesia, porque yo creo que hay quien ha hecho eso y ha pasado a... Se ha hecho en el pasado. ¿Qué ha pasado con estas iglesias o con estas personas que se han atrevido a llevar la contra? Es que automáticamente quedan descalificados y desconocidos. Es como dicen, mira, tú eras mi hijo, hasta hoy eras mi hija, pero a partir de ahora no tienes ni padre ni madre. Afuera, a la calle. Eso es lo que les han hecho. Y de hecho hay iglesias, por ejemplo, aquí en Los Ángeles... Hay iglesias que anteriormente han sido católicas, que hoy en día no son reconocidas como católicas por la Arquidiócesis de Los Ángeles, por cosas así. Entonces, gente que se ha puesto en contra, sí la ha habido. Que sigan siendo parte de la iglesia, esa es otra cuestión. Le aseguro que muchos de ellos ya no lo son.
Y uno dice, bueno, ¿y quién es este WikiLeaks? WikiLeaks es una de los policías del Internet que verdaderamente están haciendo un papel clave para asegurar que los gobiernos y las religiones mundiales no abusen de la población humana.
Digamos, WikiLeaks aquí, bueno, para ponerlo así en un lenguaje común y vulgar, digamos, WikiLeaks viene siendo los soplones. Ellos te dan el pitazo de la noticia que está pasando acá, de lo que no te has enterado que pasa acá, y simplemente te la dan, tú te encargas de seguir las investigaciones.
No, y básicamente ellos, todos son voluntarios, no se les paga absolutamente nada. Son personas que verdaderamente están preocupados por el bienestar mundial. Y ellos básicamente se meten en las computadoras mientras que tú estás durmiendo y empiezan a investigar y mirar lo que está pasando sin que tú sepas. Son básicamente hackers profesionales que están averiguando. So, organizaciones como el Vaticano, la religión católica, los gobiernos tienen que tener mucho cuidado porque los días de andar dándole a tole con el dedo al mundo se acabaron.
Ya. Y yo no sé qué todavía está pensando el Vaticano. Bueno, digo, ya el pobre del Vaticano creo que ya no sabe ni cuándo le llueve ni cuándo le llovizna, porque se imagina ante la crisis de credibilidad que tiene con la renuncia y la introducción del nuevo Papa, con el historial que tiene cada uno de los papas, con el historial que cargan los cardenales y con todo lo que le sigue a los obispos y a todos sus derivados. ¿Se imagina? Me pregunto yo, quisiera saber qué está pasando por su cabeza ahora.
Yo creo, honestamente, siempre se ha dicho que hay que tener mucho cuidado porque el diablo lo que siempre quiere hacer es derrumbar lo bueno. Y honestamente, parece que en este momento en la historia es exactamente lo que está pasando.
Que el diablo está adentro.
El diablo está adentro, señoras y señores. Es la única manera que yo lo puedo ver. ¿Cómo puede haber tanta maldad dentro de algo que debe de presentar amor y algo tan importante para nuestras vidas? Y puede haber tanto mal dentro de la organización hasta la sede. Quiere decir que esto no es un acto independiente de un ser humano.
Ahora, yo le voy a comentar algo que me molesta mucho cuando se hace este tipo de comentario. Que la iglesia, pues, si medio lo acepta, dice, hijo, hija, pues tienes que recordarte que la persona que está dentro de este alba o dentro de este uniforme, entre comillas, pues es un ser humano. Bueno, digo, y ya, por el hecho de que es un ser humano, ¿se le perdona todo?
No.
Bueno, pues por el bien de la persona que tiene algún rencor o un odio, pues que la persona lo perdone, ¿no? Para que se libere de esa energía negativa. Pero digo, ok, es un ser humano en cuanto a sus errores. Y cuando se le trata de ajusticiar con la ley, con las leyes de los seres humanos, ¿qué entonces? ¿Deja de ser humano? Hay una incongruencia grande ahí.
La incongruencia es muy simple. Cuando tú tienes poder sobre la sociedad, a ti se te mide diferentemente. Por ejemplo, la nota que hicimos hace poco de los 50 policías en Guanajuato que los están despidiendo porque los agarraron cometiendo actos inaceptables. En un departamento policíaco de 150, 33% ya están afuera y todavía siguen investigando. Pero el proceso es que los están sacando. Aquí en nuestra iglesia no sacan a nadie. Ese es el problema que hemos tenido. Los encubrimos, los protegemos. Si estuviéramos poniéndole el dedo, identificándolos y sacándolos uno por uno, tarde o temprano vamos a limpiarlo. Pero ¿cómo lo vamos a limpiar si la sede, el gobierno de la iglesia está involucrado también en estos actos inaceptables? ¿Cómo?
Retirándole el apoyo. No hay otra manera. Creo que no hay otro lenguaje que se entienda tan claramente como ese.
Algo interesante de WikiLeaks que también revela que el Vaticano minimizaba los crímenes de Pinochet. ¿Quién es Pinochet? ¿Se acuerdan de Chile? El dictador de Chile, Augusto Pinochet. En un cable enviado a Washington se citó a Giovanni Benelli, entonces sustituto en la Secretaría de Estado Vaticana, quien descartó las versiones de que el régimen del dictador chileno cometería abusos. El Vaticano minimizó los crímenes del dictador chileno Augusto Pinochet y los imputó a la propaganda comunista. En otras palabras, lo descreditaron simplemente diciendo eso es propaganda comunista. Según documentos diplomáticos publicados hoy en la página de internet de WikiLeaks y también parcialmente divulgados por medios italianos. Ya en Italia hay una rebeldía hacia estos actos. ¿Qué está haciendo la iglesia metido en la política de Chile? Tenemos una atrocidad aquí de padres pederastas que deberían haberlo aclarado hace 50 años y andamos metidos en la política de Chile. En uno de los cables fechado el 18 de octubre de 1973 y enviado a Washington por la embajada estadounidense ante la Santa Sede, se citó a Giovanni Benelli, entonces sustituto en la Secretaría de Estado Vaticana, que descartó las versiones del régimen de Pinochet cometiera abusos. Según el texto, Benelli expresó la grave preocupación del Papa Paulo VI y la suya misma por el éxito de la campaña de la izquierda nacional que representa en modo completamente falso la realidad de la situación chilena. El prelado calificó como exageraciones de prensa las noticias sobre la represión de la dictadura chilena. Consideró que esto trataba de el más grande éxito de la propaganda comunista. Benelli también calificó a la represión tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 como un desagradable pero natural consecuencia de los hechos. En otras palabras, lo que pasó debería de haber pasado. Asimismo, aseguró que el episcopado chileno le había confirmado que las historias de represión brutal discretas por la prensa mundial eran infundadas. En otras palabras, los reporteros mundiales no son válidos, sino nosotros que estamos apoyando una dictadura violenta que encarceló a inocentes, mató a miles de chilenos y la iglesia apoyándolo. Entonces tú dices, bueno, qué Dios mío, ¿en qué ando metido? Ando pues, metido en una religión donde la sed anda viendo pornografía, de sadomasiquismo, y entonces ando viendo que al mismo instante andan divulgando documentación. Esto no son chismes, son documentos que comprueban que andan metido en política externa que no tiene que ver nada con la Biblia ni Jesucristo. ¿Qué es esto?
Y aquí tienen un reporte de la prensa explicando esta situación.
Bueno, y los documentos filtrados se centran en la mano derecha del Papa de entonces, Giovanni Benelli, conocido como el Kissinger del Vaticano por su gestión agresiva y autoritaria.
Yo creo que al fin y al cabo el Vaticano, como también comenté ya antes, es un gobierno como que si fuera gobierno estadounidense, gobierno ruso, español o cualquier otro país. Por encima del todo, el objetivo del Vaticano no es de salvar armas, sino ser el gobierno. Uno y dos, es una empresa financiera, puedes hablar de Fortuna 500, de las empresas más grandes y más poderosas de la Fortuna 500. Lo que pasa, sus medios de propaganda también son muy buenos y han podido hacer creer a la masa social, a toda la población mundial, que son por encima de todo, hacen el labor de Dios en la tierra y básicamente en esto sí es uno de sus labores o uno de sus trabajos. En este sentido, que tú vas a tener en el Vaticano personajes que están absolutamente volcados con la paz, con ayudar a las personas, gente bondad y buena, es obvio, pero también, como en cualquier otro gobierno, tú vas a tener personas cuyo objetivo principal no tiene absolutamente nada que ver con el Dios y con la ideología, sí.
Pues, mire, no quiero ser muy sarcástica, pero pues Pinochet era católico, pues se arrimó un poquito allí a sus papás católicos y pues recibió la protección. Así que usted, señora, señor, que llegó a tener un familiar o un hijo, nieto, desaparecido durante el golpe de Estado que llevó a cabo este señor Pinochet, pues lamento decirle que pues eso solamente existe en su pensamiento, en su memoria, que en el mundo real nada de eso se llevó a cabo según la iglesia. Cualquier reportaje que haya escuchado, cualquier noticia, cualquier cosa que haya visto, pues ha sido un espejismo de sus ojos. Básicamente fue la versión que dio la iglesia. Y que pues, como dicen por ahí, pues qué poca consideración tiene ante el dolor ajeno. Y eso no le extraña. Mire, hoy en día todavía con todo eso de las acusaciones del abuso sexual, pues todavía lo niega muchas cosas. Mire que todavía el Papa no ha pedido disculpas. El Papa anterior tampoco. Y pues al parecer va a pasar a mejor vida. Y pues eso no existió. Eso solamente ha existido en las mentes de aquellas personas pues que han padecido y que se lo han imaginado y que pues solamente en su mundo, en su burbuja existe. Porque ante los ojos de ellos pues no hay ningún mal que se vea.
En los años sucesivos el Vaticano comprendió la gravedad de los abusos cometidos por el régimen de Pinochet, pero aquí te viene lo que la iglesia hace muy bien y lo hace con todo. Pero se negó a criticar abiertamente al dictador e incluso el exsecretario de Estado Ángelo Sodano lo defendió cuando en 1998 fue detenido en Londres. En otras palabras, encubrimiento. Aunque reconocen el error, no tienen las agallas y la honestidad de admitir cometí un error. Entonces, ¿cómo vas a cambiar? Mira, si tú lidias con alguien que nunca acepta que comete errores, y cuántas veces tú te sientes a hablar con esa persona y tratas de razonar con ellos. Ellos abiertamente se niegan a conversarlo contigo y nunca admiten su defecto. ¿Qué diálogo vas a tener y cómo vas a poder llegar a una conclusión saludable e inteligente con alguien que se porta de esa manera? Ahora, usa ese ejemplo a tratar de comunicarte con una organización que se porta como esa persona y son los resultados que recibes.
No tengo palabras. Me he quedado sin palabras que decir, excepto por que, pues, con este tipo de noticias que llegan, se está afectando aún más la credibilidad de la iglesia. Y déjenme les digo en palabras ilustrativas y utilizando las frutas que, pues, el Vaticano, dijera yo, ahorita pinta de un zapote podrido.
Otro telegrama publicado por WikiLeaks refirió el encuentro que el cardenal chileno Raúl Silva tuvo en 1974 con Paulo VI, el Papa, al que dio una visión más bien pesimista de la situación chilena general, sosteniendo que tenía poca confianza en la voluntad del liderazgo chileno de restablecer las libertades civiles, y aún eso todavía no, hasta el sol de hoy, han criticado abiertamente al dictador y a los errores que cometió la iglesia en ese entonces de apoyarlo.
Y no lo van a hacer. Pinochet murió en el 2001.
Sí, pero las madres que sufrieron las muertes de sus hijos, la mayoría de ellas católicas, que todavía van a la iglesia y se ponen la hostia en la lengua, les caería muy bien saber que la iglesia tan siquiera está dispuesta a admitir sus errores.
Pero si la iglesia no tiene vergüenza, vaya, por Dios, hasta hoy todavía no reconoce, la iglesia no tiene vergüenza de toda esa moral de la que habla, de todas esas bellas palabras que saca de este libro inteligente, inmenso, de este libro ilustrativo. De eso nada le cae, no le cae el 20, señores. Eso aplica a los borreguitos, a los feligreses, a todos nosotros que seguimos. A nosotros sí aplica, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos son alguien más importante que nosotros. Porque ellos tienen algo de divino. Recuerden, porque ellos representan algo más que lo natural. Porque ellos tienen parte de un ser sobrenatural. Porque ellos, dicen algunos, son representantes de Dios.
En otros cables publicados parcialmente por el semanario Le Expreso y el diario La República, se confirmó la cercanía entre el nuncio apostólico en Argentina, Pío Laghi, y el almirante Emilio Massera, quien formó parte de la junta militar que en 1976 depuso a la presidenta María Estela Martínez de Perón. En otras palabras, eran dos personas conocidas como amigos, dejando de ser clérigo, y le dio más importancia a su relación humana con un militar que a su dedicación a su pueblo, a sus feligreses y a su Dios. Y le dio el apoyo. Claro, somos seres humanos, cometemos errores, pero admítelo. Yo no digo que no vamos a cometer errores. Está bien. Lo vamos a hacer, pero hasta el día que tú admitas que tú cometiste el error, ¿cómo vas a sanar? Si yo nunca admito que yo cometí un error o que pequé, ¿cuándo voy a cambiar? Lo primero, señoras y señores, que se tiene que hacer es reconocer el error para poder cambiar y mejorar. Si tenemos una iglesia que no está dispuesta a reconocer sus errores, básicamente está diciendo, yo no voy a cambiar y no voy a mejorar. ¿Te la tragas como soy o vete a volar?
Como dicen, o te gusta o ahí está la puerta, mira.
En un cable de noviembre de 1965, 4 meses antes del golpe de Estado contra Martínez de Perón, la embajada estadounidense en Buenos Aires informó al Departamento de Estado que, según Laghi, la entonces presidenta se debía ir lo antes posible, incluso con una asonada militar. Aquí están los gringos metiéndose en el gobierno externo de otro país que creen que desdichadamente nosotros somos una extensión de los Estados Unidos. Si yo soy americano, naturalizado, soy muy dedicado a este país y muy gringo, pero yo admito los errores de mi país. Otro cable sobre la dictadura argentina, conocido este lunes, se refiere al sacerdote jesuita Francisco Yalix, en el centro de la reciente polémica porque presuntamente no habría sido protegido por el actual Papa Francisco, quien en esos años era su superior.
El Papa Francisco. Pero eso es muy común en el mundo católico. Cuando hay un padrecito que está fallando en cierta área, digamos que hay un padrecito que está corriendo alguna fundación y de repente hay ahí una malversación de fondos. Y de repente se dan cuenta, pues, ¿dónde han parado estos fondos? Nadie sabe, ¿no? Pero se dan cuenta. Lo que hacen con este padrecito, pues, es despedirlo voluntariamente, dándole una promoción a otro puesto donde no tiene nada que ver con eso, pero, pues, no está fuera, no está. Queda por encima del puesto que tenía anteriormente y así queda contento y no se da cuenta que lo despidieron. Así es como se manejan las cosas dentro de la iglesia. O sea que el Papa Francisco, por todas esas comendaciones que tuvo anteriormente, por ejemplo, o casos tan fuertes como los dos pederastas ahí en la Argentina, que estuvo encubriendo por algún tiempo, tiene ahora esto que se le agrega ahí a la cuenta. Con estos países latinoamericanos, pues bueno, ya lleva, creo que se ha ganado a pulso. Se ha ganado a pulso ese trono que tiene hoy en día.
Pregunto yo que si para resolver los problemas de nuestra iglesia, que son bastante profundos y extremadamente serios, vamos a tener que ver un cambio como lo que pasó en Inglaterra, cuando básicamente el rey se desconectó con el Vaticano. Ahora el obispo de Inglaterra va a ser el encargado de la iglesia católica aquí, y hoy en día esa religión se llama anglicana, que es básicamente la religión católica sin el papa. Los anglicanos son católicos 100%, pero no se reportan a Italia. Hubo una revolución. Yo no estoy de acuerdo del porqué de la revolución. El porqué estaba muy mal. Pero pregunto yo que si vaya a tener que llegar a eso, porque no nos escuchan.
Tal vez sea necesario, fíjese, ahora que lo menciona, tal vez sea necesario. Porque la iglesia es una institución hoy en día mundial. Es demasiado grande para abarcar cada esquina de la tierra. Entonces, creo que de pronto, ¿y por qué no una iglesia más pequeña, en un área más pequeña, que llegue más, que toque los corazones, la vida de las personas, que les pueda guiar espiritualmente, en vez de tener esta institución con sus tronos y sus grandes capillas y sus grandes casas y sus ciudades, señores? ¿Por qué no tener una institución más pequeña que realmente se enfoque en las necesidades de aquellas personas que siguen esta fe? Sabemos que entre más crece una institución, se vuelve más burocrática. Entre más burocrática, pues hay más oportunidad para desperdicio. ¿Por qué no? ¿En qué daña o en qué dañaría tener una iglesia más pequeña? Estilo la religión que se desarrolló en Inglaterra, que hoy en día es reconocida.
Oh, mundialmente. Tienen iglesias a través del mundo y mucha gente no sabe que es católica.
Ah, de hecho, puede asistir a una celebración en la iglesia con los anglicanos. Puede comulgar y le es válida la comulga.
Es válida la comulga, y aparte de eso, a la iglesia católica se ha robado varios sacerdotes casados. Yo creo que tenemos cerca de... son cientos los sacerdotes de anglicanos que ahora están en la iglesia católica, y tenemos sacerdotes casados ya, pero no originarios de la religión romana católica, sino porque se cambiaron de la anglicana a la católica, pero los aceptaron con sus esposas y están en nuestras parroquias, pero todo calladito. En otras palabras, se respetan uno al otro como que si fueran al igual. Ahora, si yo no miro algo de cambios en un futuro, yo voy a tener que hacer lo que hizo el padre cubano, que lo encontraron en la playa con la novia, que hacía los programas de radio, que se tuvo que cambiar a anglicano. Por la misma razón, porque llegó el momento que la iglesia no lo escuchaba, no entendía que lo que estaban haciendo no era justo, ni correcto, ni aceptable para el ser humano moderno. Y creo que si yo voy a seguir católico, romano, pero si yo no miro unos cambios razonables, porque yo no soy una persona joven y no me puedo esperar 50 años a que cambien, pero si yo no miro tan siquiera un paso, yo voy a seriamente empezar a acudir a las iglesias anglicanas, donde hay un poquito más de uso de razón. Y me duele tener que, cuando toda mi vida no conozco ninguna otra más que la religión romana católica, tener que llegar al punto que yo tenga que tan siquiera pensar en esto a mi edad. Esto no debería ni de pasar por mi cabeza.
Pero mire que hay muchas personas que cuando una religión no le llena, que le deja vacío, porque usted busca crecer y busca crecer espiritualmente, busca un acercamiento más, está buscando sentir más la presencia de ese creador y la busca, el hombre la busca, sea en una religión, sea en la otra. Cuando hay una que no le llena, sigue buscando.
A mí me llena la religión católica romana, ese no es el problema. Yo no tengo problema con la religión en sí, tengo problema con las personas involucradas en el mal, tengo problemas con la sede, tengo problemas con el tapado y el encubrimiento de lo dañino que se le ha hecho a nuestros niños, y la política y la infraestructura.
El manejo, la administración.
El manejo. Hay muchos padrecitos que, Dios mío, son santos. Porque para estar en esta religión y poder ellos seguir sirviendo a los feligreses, son santos en mi punto de vista. Pero desdichadamente, mientras que ellos sigan apoyando una iglesia como esta, ellos indirectamente, sin querer, le están haciendo daño a sus feligreses. Porque la rebeldía tiene que empezar en manos de ellos.
Pues no creo que en las generaciones que ahorita están al mando eso sea bien recibido. Y indiscutiblemente hay sacerdotes ahí que yo creo que a costa de sus propios principios sirven, y sirven honestamente y sirven bien a los feligreses. Pero pobres, los compadezco, porque no sé qué tanto sea lo que tienen que aguantar. Y conforme más se enteren, creo que es más su carga y más el sacrificio que hacen para bien de sus feligreses. Algunos, mira, son contados.
Esto es para comparar con los gobiernos de México de los 1950s y 60s, cuando el PRI estaba totalmente podrido. Donde había tanta corrupción, donde había... Bueno, ahorita estamos jodidos también, pero no a ese grado. Pero lo que digo yo es que aunque hubieras encontrado políticos honestos en ese PRI de ese entonces, al menos que hubiera una rebeldía, que lo hubo. Cuando se creó el PAN se creó básicamente con muchos partidarios del PRI que estaban hartos y se salieron del partido y fundaron el PAN. Pero hubo una revolución tranquila. No, nunca hablo yo de armas y violencia, no creo en la violencia. Pero hasta el día que esos priistas se salieron y dijeron basta, va a haber competencia y no se va a hacer todo como antes, no cambió nada en México. Y empezó a cambiar fue cuando ese paso se tomó. Y es lo que estoy diciendo. Si los sacerdotes no toman el... Ellos son los priistas. Si ellos no empiezan a decir, si ustedes, el PRI no cambia, yo voy a meterme en una nueva institución llamado el PAN. Porque si no pasa entre ellos, que son nuestros líderes, nosotros supuestamente somos las ovejas, y ellos nos están guiando, ellos son los pastores. Si los pastores no se rebelan, ¿cómo esperan que las ovejas todo de repente se rebele? ¿Cómo?
Y ellos también se lavan el coco con eso de la obediencia.
Pues entonces, esto es una dictadura religiosa.
¿Es lo que es? Una dictadura
religiosa. Una dictadura religiosa. Y eso no va a funcionar a través del tiempo. Lo que va a pasar con el tiempo es, poco a poco se va a salir la gente y se van a ir a las iglesias cristianas que son locales, donde le dan más atención. Lo estoy viendo en México, en un pueblito que yo conozco, donde la capilla hoy en día, si tiene 20 personas en una misa, es mucho. Cuando yo me recuerdo que hace 20 años no se podía ni caminar por los caminitos con todos los pickups y los carros estacionados y la gente parada afuera en el sol escuchando la misa, y hoy en día las bancas vacías. Y conozco mucho de la gente que está yendo a las iglesias cristianas porque están frustrados, porque no les escucha la religión católica.
Pues a ver cuándo pone atención, a ver cuándo abre los ojos y a ver cuándo se pone las pilas y realmente se pone a hacer lo que dice que hace. Mientras tanto, no creo que las ovejas sigan dormidas. Mientras tanto, yo creo que cada oveja va buscando su camino y va buscando pasturas más verdes que realmente le alimentan y le hacen crecer espiritualmente.
Mándenos una nota a Las Virtudes, apartado postal 1845, La Mirada, California, 90637, o un correo electrónico a lasvirtudes@aol.com. Y hasta la siguiente.